Saludo fraternal para todos los oyentes que nos escuchan desde sus hogares y lugares preferidos. Hoy continuaremos con el especial de 3 capítulos referentes a la administración colonial en los pueblos de indios de Sotará y Río Blanco, entre 1737 y 1784. Cabe recordarles que en el capítulo anterior hablamos sobre las prácticas de dominación realizadas a los naturales en dichos pueblos, donde resaltamos que, a través de la administración, dominación, evangelización, tratos y numeraciones, la vida social de los indios se alteraba frecuentemente. Hoy abordaremos el segundo capítulo referente a la institucionalidad política en los pueblos de indios mencionados. Es un gusto comentarles sobre la historia regional del departamento del Cauca y sus pueblos. Mi nombre es Agustín Castro y nuevamente con la grata compañía de Doricel Osorio les contaremos puntos indispensables de este capítulo. Bienvenidos.
Un saludo afectuoso para ti, Agustín, y para todos los radioescuchas. Mi nombre es Doricel Osorio. Es muy agradable estar nuevamente con ustedes comentándoles la historia de las poblaciones caucanas. Hoy les contaremos puntos relevantes de la institucionalidad política en los pueblos de indios de Sotará y Río Blanco. Así que comencemos. La institucionalidad política de los pueblos de indios funcionaba a partir de la separación espacial de las repúblicas, de indios y españoles, y de la organización de las obligaciones tributarias y laborales, combinadas con el deseo de la corona de crear un sometimiento mediado por las autoridades locales, con una especie de legitimidad hacia las comunidades, para mayor efectividad de la subordinación y el aprovechamiento de los mecanismos indígenas de trabajo. Los caciques, gobernadores y alcaldes indios estaban en la intermediación entre las colectividades indias con el Estado español y en la organización interna de cada pueblo indio. La institucionalidad política de los pueblos de indios de Sotará y Río Blanco durante el siglo XVIII estaba integrada por el alcalde y gobernador de la gobernación de Popayán y la ciudad capital, Popayán, y el alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad, el alcalde y gobernador de cada uno de los pueblos mencionados, el protector de naturales y el cura doctrinero. Como primer punto, hablaremos sobre el papel de los funcionarios coloniales. Cada uno de ellos cumplía con funciones distintas con el fin de estar presentes en la vida de los indios que vivían en tierras sotareñas y rioblanqueñas. Dependiendo de los tipos de asuntos, los funcionarios debían atenderlos con el fin de definir la situación social de estos naturales.
Los primeros funcionarios de los que vamos a hablar son los gobernadores y alcaldes. Las leyes de Indias decretaban que los gobernadores y alcaldes mayores de todos los reinos de las Indias, antes de ejercer funciones en sus oficios, tenían que pagar los atrasos de los tributos de indios. Los gobernadores tenían que estar atentos cómo procedían los administradores de indios en su tratamiento y cómo ellos reconocían las leyes y órdenes dadas a favor de dichos naturales. En junio de 1739, el alcalde ordinario de Popayán, Tomás Prieto de Tovar, decretó la aprobación de la posesión de la loma de Pueblo Viejo a los indios que residían en Río Blanco. Además, se les notificaba a ellos que poblaran dicho lugar con el fin de que fueran mejor administrados. Un mes después se realizó el acto de posesión a través de Francisco Javier de Torres y con la presencia del protector de naturales Jacinto Gironza, del indio alcalde e indio gobernador. Se les asignó una legua de tierra en Pueblo Viejo. En febrero de 1740, el gobernador y capitán general de la gobernación de Popayán, Joseph Francisco Carreño, afirmaba que Agustín de Ante y Mendoza, el protector de naturales Cristóbal Mañosca y el padre Salvador Prado, le solicitaron que se realizara un reconocimiento en Pueblo Viejo y en el Novillero para enterarse del estado de estos lugares. Luego nombró al teniente Joseph de Mosquera para realizar esta diligencia. Al mes siguiente, el gobernador Carreño ordenó a Mosquera para que ejecutara el reconocimiento cruzando por Pueblo Viejo, el Novillero y el río Quilcacé. El teniente se encargó de realizarlo en compañía de dichos funcionarios. En este reconocimiento encontraron que dichos lugares eran muy amplios y montañosos. Además, hallaron una antigua iglesia prácticamente arruinada en Pueblo Viejo, algunas casas de los indios y cementeras. Enseguida, el teniente Mosquera manifestaba al gobernador que había ejecutado el reconocimiento de las tierras de Pueblo Viejo y de la loma del Novillero. El 28 de marzo, el gobernador Carreño decretó en definitiva que los naturales debían establecerse en la loma de Pueblo Viejo, para su beneficio y debían abandonar tierras rioblanqueñas. Desde el decenio de 1740 en adelante, los indios residían en tierras otareñas, aunque las acusaciones por parte de los hacendados proseguían con el fin de expulsarlos de esas tierras. En 1783, el entonces propietario de la hacienda de Sotará, Ignacio Carvajal, declaraba que los indios robaron varias cabezas de ganado en el interior del inmueble. Por estos inconvenientes solicitó al gobernador Pedro de Beccaria que no se les permitiera continuar residiendo en tierras otareñas y debían restituirse a su pueblo de origen. En julio del mismo año, Carvajal solicitaba a los naturales que cogieran los frutos sembrados en las sementeras. Además afirmaba que ellos tenían pensado realizar roserías. Por ende, exigían averiguar sobre la existencia de roserías para que el gobernador les impusiera castigo a los naturales que las habían realizado. El 8 de julio, el gobernador Beccaria determinó que el alguacil mayor Agustín de Arriba averiguara si algunos indios hicieron rosas en tierras otareñas. Determinaba con rigidez que si los encontraba cómplices, debían asistir obligatoriamente al tercer día y comparecer ante el gobierno. El 13 de agosto, el alguacil Arriba se dirigió a Sotará junto con varios testigos con el fin de reconocer los sembrados, huertas y rosas que realizaron los naturales en esas tierras. En esta diligencia, dicho alguacil se enteró a través de un indio vaquiano o guía que varios indios realizaron rosas. Posteriormente, los naturales comparecieron ante el gobernador para afirmarle que estaban amparados por las leyes del reino y solicitaban que, debido a la negativa del protector en ayudarlos, querían verificar las sementeras por su propia cuenta, con el fin de recolectar los frutos restantes de las siembras. Estaban dispuestos a cumplir la real provisión de trasladarse a terrenos que no pertenecían a la hacienda de Sotará. El 26 de septiembre, en cumplimiento de un decreto del gobernador Beccaria, el alguacil hizo comparecer al alcalde indio de Sotará, Juan Alarcón, para comunicarle que los naturales debían abandonar tierras otareñas. El alcalde indio respondió que no debían desocupar dichas tierras dentro de 15 días, plazo establecido por el gobernador. No obstante, al año siguiente el gobernador nombró a Gabriel Espinosa como el protector de naturales, encargado para el proceso de traslación de los indios residentes en los terrenos del inmueble hacia San Sebastián de Huachicono o Río Blanco.
Continuando con el primer punto, hablaremos sobre los gobernadores y alcaldes indios. Francisco Zuluaga menciona que los títulos de alcalde y gobernador no parecían diferenciarse. Sin embargo, para adquirir esta posición probablemente se debía cumplir con requisitos adicionales al reconocimiento de autoridad que le podían brindar los indios. Por ejemplo, debía el futuro alcalde vivir en comunidad con los indios que pretendía regir, quienes debían estar congregados en algún pueblo indio. El 3 de octubre de 1739, el gobernador Joseph Francisco Carreño hizo comparecer al protector Jacinto Gironza, quien en presencia del escribano Andrada hizo juramento para declarar. El escribano señalaba que este funcionario declaró que el gobernador indio y el alcalde indio fueron a su residencia para que él pidiera tierras con el fin de poblar en tierras otareñas. Luego, estas autoridades indias solicitaron que si les daban tierras en Sotará, los naturales abandonaban Río Blanco y en respuesta a esta petición, el alcalde ordinario Tomás Prieto ordenó que se les diera posesión en la mencionada loma de Pueblo Viejo a través de Javier de Torres. El protector declaraba que esta petición se hizo para que los indios salieran del sitio intraficable, como fue descrito Río Blanco, en donde algunos de ellos habían perecido. Enseguida, estas dos autoridades indias exigieron, en nombre de los demás naturales, alojarse en tierras otareñas para su beneficio. En relación con lo anterior, meses atrás, en junio de 1739, a través de un auto del alcalde ordinario, los indios lograban tener la posesión de la loma del Pueblo Viejo. Posteriormente, en julio del mismo año, hubo acto de posesión ejecutado por Torres con la presencia del protector y las dos autoridades indias, pero no asistieron algunos naturales. En este acto de posesión, Torres dio posesión de una legua de tierra en Pueblo Viejo. Más de cuatro décadas después, el gobernador indio de Sotará, Ventura Piamba, el alcalde indio Juan Alarcón y el fiscal indio Hilario Piamba presentaron un escrito ante el gobernador Pedro de Beccaria sobre la querella con los propietarios de la hacienda de Sotará, manifestando que a través de los señores de la Real Audiencia de Quito, los indios debían abandonar los terrenos del inmueble, donde, según ellos, vivieron sus antepasados 200 años atrás. Por esta situación, describieron que fueron afectados por el derribamiento de sus casas de habitación, la pérdida de sus ganados vacunos y equinos que tenían para su manutención. Por ende, solicitaron amparo con el fin de no quedar desamparados y sin tierras. En días posteriores, estas autoridades indias solicitaron la defensa sobre la disputa de las tierras de Sotará, afirmando que eran de su propiedad y de los demás naturales.
Ahora hablaremos sobre los protectores de naturales. Según las leyes de Indias, estos funcionarios debían ser elegidos por los virreyes y presidentes gobernadores en las provincias, ejerciendo sus oficios con cristiandad, limpieza y puntualidad, y como función principal, amparar y defender a los indios. Diana Bonet menciona que los protectores de naturales en la Audiencia de Quito actuaban como abogados defensores, representando a los indios en juicios y pleitos que mantenían con otros naturales o con mestizos y españoles. También presentaban memoriales ante las autoridades superiores, estableciéndose como jueces de paz y velaban por la suerte de los naturales. Esta historiadora señala que este funcionario acompañaba a los indios para que se les adjudicara la real provisión o acciones de reposición. Agrega que este funcionario conocía las necesidades de dichos naturales y pretendía cumplir las disposiciones reales. Resalta que la presencia de los protectores de naturales en el ámbito jurídico en la Audiencia de Quito significó introducir a los naturales en el sistema jurídico colonial. En 1737, el protector Jacinto Gironza y los naturales del pueblo de Río Blanco, en los autos relacionados con Agustín de Ante sobre su pretensión en reducirlos hacia la hacienda de Sotará, solicitaban que el alcalde ordinario pidiera ejecutar un decreto de la Real Audiencia, que decía que nadie impidiera la situación de su pueblo por hallarse en el amparados por frecuentes autos de los gobernadores. Posteriormente, Gironza exigía que se les diera el amparo a los indios para que Agustín de Ante no cometiera más vejaciones en contra de ellos. Añadía que en Río Blanco había muchos indios originarios de otros pueblos, pero según la disposición real, debían ser reducidos a sus pueblos de origen, para evitar que Ante los utilizara para su dominio. Cuando este funcionario reconoció la loma de Pueblo Viejo, le parecía cómoda para realizar rocerías. Enseguida, a través de un auto del alcalde ordinario, Tomás Prieto, se le daba posesión al protector y a los indios en dicho lugar. En septiembre de 1739, el protector solicitaba que los indios poblaran rápidamente Pueblo Viejo, ya que él encontró en dicho lugar comodidades necesarias de salados, pastos, montes y aguas para la permanencia de los naturales. Luego, a través de un auto, el alcalde ordinario decretó que el protector de naturales tenía que obligar a los indios a edificar la iglesia y sus casas en el periodo de 2 meses. A continuación sucedió algo inesperado. El 15 de octubre se presentó un auto decretado por el gobernador Joseph Francisco Carreño, señalando que en junio Jacinto Gironza faltó al respeto a la Real Audiencia de Quito, ya que en una petición que presentó al alcalde ordinario, Tomás Prieto afirmaba que sobre el poblamiento de los indios en Sotará se hicieron autos y diligencias que pasaron a la citada Real Audiencia, entendiéndose que hablaban de los poblados en Río Blanco, pero que los nominaba como indios del pueblo de Sotará y sin manifestar que estaban en el novillero. Por esta razón solicitó al alcalde ordinario la marcha de todos los naturales hacia Pueblo Viejo. Pero ya que no esperó la real resolución del virrey y no realizó alguna investigación que justificara la bondad del pueblo mencionado y sus tierras, fue suspendido del cargo, e inmediatamente se realizó la búsqueda de un nuevo protector de naturales. El gobernador Carreño encontró el reemplazo de Gironza nombrando a Cristóbal Enrique Mañosca como nuevo protector general de naturales. En marzo de 1740, Mañosca, que estuvo presente en el reconocimiento de Pueblo Viejo y de la Loma del Novillero, manifestaba que Pueblo Viejo era un lugar apropiado para que los indios poblaran allí, a pesar de que no podían ser instruidos en la doctrina cristiana. Aunque dicha tierra era extensa, no era apta para los ganados mayores, porque solamente podían entrar 100 cabezas de ganado, y por ello solicitaban que los naturales fueran reducidos a la Loma del Novillero, con el fin de ser instruidos por la doctrina cristiana. Además, estaba satisfecho con la aceptación del convenio sobre la medición de la tierra necesaria para los naturales, con el fin de salir del Río Blanco. 2 décadas después, en agosto de 1767, los naturales residentes en Sotará informaron al protector general de naturales, Manuel Pontón, de un despacho librado por el gobernador de la provincia, el cual ordenaba que tenían 8 días de plazo para desalojar tierras sotareñas. Este funcionario afirmaba que a pesar de que ellos no tenían derecho de propiedad, poseyeron estas tierras e hicieron sementeras de trigo y de maíz y podían coger los frutos producidos en estos cultivos. Conjuntamente pedía que a estos naturales se les asignara un terreno útil, en donde edificaran sus chozas para poder residir sin inconvenientes. Posteriormente, el gobernador Ortega decretó la suspensión del lanzamiento de los indios. Años después, en febrero de 1784, el protector Gabriel de Espinosa fue el encargado de realizar el proceso de traslación de los indios sotareños a tierras de Río Blanco y la medición de las tierras correspondientes a ellos, que según este funcionario fueron suficientes con el fin de que vivieran sin ningún tipo de inconvenientes.
Además de los tres funcionarios anteriormente mencionados, el cura doctrinero también se destacó por cumplir funciones relevantes. Mencionado en el primer capítulo, también fue un personaje importante en la institucionalidad política de los pueblos de indios de Sotará y Río Blanco, ya que junto con los demás funcionarios tenía una tarea relevante con el fin de decidir la situación de los naturales de estos pueblos. Era común encontrar a los curas como portavoces de los naturales reclamando su protección contra los abusos de los foráneos. En ocasiones, las súplicas de los indios salieron probablemente de la pluma del cura, principalmente cuando se destacaba la blasfemia y la ambición de los intrusos. En octubre de 1739, el cura doctrinero Prado mencionaba que el derecho que tenían los naturales de Sotará de las tierras que poseían con justo título tenía su origen desde fines del siglo XVII, cuando estos residían en Huachicono, y los trasladó el encomendero Nicolás de Gaviria con el fin de sacarles mayor utilidad y provecho a las tierras sotareñas. Con el paso de los años y con nuevos encomenderos, los indios se mantenían en tranquila y pacífica posesión hasta que llegó Agustín de Ante y Mendoza a interrumpir la calma al modificar sustancialmente su situación social sin dejarlos gozar de alguna libertad, oprimiéndolos a través del trabajo forzado con el fin de obtener sus intereses particulares. Por ende, el cura doctrinero exigía al protector Gironza que hiciera lo posible para que tanto Ante como sus mayordomos no perjudicaran más a los naturales dejándolos laborar en sus sementeras y criar sus ganados.
Como segundo y último punto de este capítulo, hablaremos sobre las políticas practicadas en los pueblos de Sotará y Río Blanco. Laura Osorio afirma que la política de reducciones en los pueblos de indios podría definirse como un mecanismo de ejercicio del poder político. Asimismo, resalta que el ejercicio de poder colonial también pretendía dominar a los indios, por lo que las leyes y políticas de separación se enlazaban en la práctica con el mestizaje y la evolución de los sistemas de tenencia de la tierra. Además de esta política, la autora describe las políticas de separación residencial que al principio prohibía la convivencia física de los indígenas frente a los españoles y mestizos. Las lógicas de la República de Españoles solicitaban la cercanía de la República de Indios en la periferia para controlarlos en todos los aspectos. Las políticas practicadas en tierras sotareñas y rioblanqueñas fueron las reducciones, los repartimientos, los tributos y el control de las tierras. En primer lugar, haremos referencia a las reducciones. Las leyes de indios decretaban que los indios debían ser reducidos en pueblos para que no vivieran divididos y dispersos en las sierras y en los montes. Posteriormente, se ordenaba a los virreyes, presidentes y gobernadores que con mesura ejecutaran la reducción, población y doctrina de los naturales sin causar inconvenientes. Asimismo, estas leyes ordenaban que en los sitios donde se iban a establecer pueblos y reducciones tuvieran comodidad de aguas, tierras, montes, labranzas, un ejido de una legua de largo, en donde los indios pudieran tener sus ganados. En el periodo de administración de Agustín de Ante, este describía que los indios debían vivir en una reducción a son de campana y policía. A principios de 1740, el teniente Mosquera junto con Agustín de Ante, el cura Salvador Prado y el protector Cristóbal Enrique Mañosca realizaron el reconocimiento de las tierras de la Loma del Novillero y de Pueblo Viejo. Finalizada esta diligencia, se ratificó el convenio entre ellos de que en Pueblo Viejo se debía realizar la medición de una legua de tierra para la reducción total de los naturales con el fin de sacarlos de Río Blanco. Más de 20 años después, los indios que residían en Río Blanco estaban en tierras sotareñas. No obstante, un nuevo propietario de la hacienda de Sotará, Ignacio Carvajal, afirmaba que los naturales estaban cometiendo daños en sus tierras y mencionaba que, a pesar de ser notificados por la sentencia de vista y revista de la Real Audiencia de Quito, debían desocupar dichas tierras y ser reducidos a su lugar de origen, Río Blanco. En un auto de abril de 1767, Carvajal exigía que los indios debían ser expulsados de las tierras pertenecientes al inmueble. Después de tantos intentos de Carvajal solicitando que el gobernador de Popayán decidiera sobre la reducción de los indios residentes en Sotará a tierras rioblanqueñas, el gobernador Pedro de Beccaria decretó la reducción definitiva de dichos naturales a esas tierras, asignándoles terrenos para la siembra de trigo, maíz y legumbres, y el acceso del ganado.
Además de las reducciones, es importante hablar sobre los repartimientos. Las leyes de Indias determinaban que los repartimientos de tierras en nuevas poblaciones y en lugares poblados tenían que hacerse con justificación sin admitir singularidad y agravio de los indios. Asimismo, decretaban que si en corregimientos o alcaldías mayores hubiera indios residentes de particular señorío, tenía que nombrar el virrey al corregidor para que hiciera los repartimientos, aunque hubieran de entrar algunos del señorío. En mayo de 1737, el protector Jacinto Gironza notificó al alcalde ordinario de Popayán, Agustín de Bonilla, que la Real Justicia de Popayán dio en repartimiento a Agustín de Ante los indios de Sotará que estaban radicados en el pueblo de Río Blanco. En octubre de 1741, Tomás Prieto de Tovar, en representación de Agustín de Ante, a través de un decreto del gobernador Carreño, debía presentar el título que Ante tenía del repartimiento de los indios radicados en Río Blanco para el cultivo y beneficio de la hacienda de Sotará y mostrar el contrato de compra del inmueble. Por ende, respondía que todos los instrumentos convenientes a la merced del repartimiento los llevó el susodicho Ante a Cartagena para pedir su confirmación al virrey del nuevo reino de Granada, por lo que a Prieto se le hacía imposible mostrar dicho título. El 20 de diciembre del mismo año, el gobernador Carreño, teniendo en cuenta que nadie manifestó sobre la real provisión referente al repartimiento de los indios sotareños y que Agustín de Ante no la presentó, pese a un decreto que el gobernador estableció, afirmaba que Ante estuvo poseyendo todos los indios de Sotará. Adentrándonos en los tributos, las leyes de Indias decretaban que los naturales tenían que pagar los tributos en sus pueblos y en la cantidad y cosas que importaran y no fueran obligados a llevarlos a otra parte. Además, determinaban que los tributos de la corona se remataban después de que se cumpliera el tiempo de su entrega en la Junta de Hacienda y posteriormente se pusiera el dinero en la caja. En los pueblos de Sotará y Río Blanco se iniciaron los pagos de tributos desde marzo de 1737 con los indios residentes en Sotará que cancelaron los tributos del tercio de Navidad de 1736 y del tercio de San Juan de 1736 y 1737, libres del estipendio del cura doctrinero. Fueron en total 8 indios que tributaron. En el siguiente periodo de pagos que inició en febrero de 1738, se efectuaron los pagos de tributos del tercio de Navidad de 1737 y del tercio de San Juan de 1737 y 1738 por parte de los indios sotareños. Fueron en total 12 los indios que tributaron. Solamente 4 indios fueron a pagar presencialmente en la Real Caja de Popayán. Para el año de 1739, en los meses de mayo y junio, el gobernador indio de Sotará, Salvador Piamba, se encargó de pagar en la Real Caja el tributo correspondiente de cada uno de los indios tributarios del pueblo, que en este caso fueron 7. Un periodo que destacar es el año de 1740. En ese año se dio a conocer a través de un auto la población del pueblo de Río Blanco, que en ese momento fue de 70 indios y entre ellos hubo entre 10 y 12 tributarios. En 1741 hubo 16 tributarios, un leve aumento en comparación con los años anteriores, ya que en dicho año la población de Sotará sobrepasó el centenar de habitantes. 2 décadas después, en abril de 1767, se realizó la numeración del pueblo de Sotará a través de Joseph Beltrán de la Torre, arrojando un resultado de 226 naturales, entre ellos 36 tributarios.
Para finalizar, es relevante hablar sobre el control de las tierras. Las leyes de Indias determinaban que a pesar de que los españoles mestizos y mulatos hubieran comprado tierras en pueblos de indios, se les prohibía vivir en dichos pueblos, ya que esto se consideraba como la causa principal de opresiones y molestias recibidas por los naturales. Zuluaga afirma que el español, además de apoderarse y expandir sus tierras en detrimento de las tierras indígenas, buscó beneficiarse mediante el establecimiento de pueblos de indios. Este historiador señala que la tierra que correspondía al pueblo de indios se procedía a poblarla construyendo una población que congregaría familias indígenas. A finales de 1739, Agustín de Ante describía que en Pueblo Viejo la tierra no era productiva, carecía de comodidades necesarias para establecerse como pueblo y sin puente para el acceso de personas. Aún así, solicitaba al gobernador Carreño que en dicho lugar debían permanecer los naturales. En febrero de 1740, el cura Salvador Prado presentó varios testigos para que comparecieran en un interrogatorio. Uno de ellos fue el indio Luis Hormiga, perteneciente a Sotará. Este declaraba que las tierras de Pueblo Viejo no eran aptas para poblar, ya que era una loma ubicada muy arriba y de monte totalmente cercado de barrancos y sin pastos para los ganados, aunque allí había agua y salado. Miguel Piamba, alcalde de Sotará, declaraba que la tierra de Pueblo Viejo no era apta para las rocerías. Más de cuatro décadas después, en 1784, los naturales permanecían todavía en tierras sotareñas. Pero a través de las diligencias decretadas por el gobernador Pedro de Beccaria, se realizaron las medidas respectivas de las tierras pertenecientes a Río Blanco con el fin de que los indios retornaran definitivamente allí. Con la intervención del protector Gabriel de Espinosa y la comunidad de indios de Sotará y Río Blanco, se realizaron dichas mediciones, dejando una percepción de que los naturales quedaban con suficiente tierra para sus labranzas, la cría de ganados y la siembra de granos, legumbres, entre otros.
Con esta información finalizamos el segundo capítulo describiendo punto por punto la institucionalidad política en los pueblos de indios de Sotará y Río Blanco. En el siguiente capítulo hablaremos sobre las acciones de los administradores hacendados, reacciones de los naturales y sentencias finales de los pleitos en estos pueblos. Agradecimientos especiales a Eduardo Alexander Herrera por su investigación elaborada para el tema histórico de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión.